Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Miren ustedes, yo sabía que venir a trabajar a COPE iba a hacer, de alguna manera, que subiera a los altares. Pero tampoco creí que fuera de manera tan ostentosa como la de hoy. A los altares, literalmente, porque tengo frente por frente el altar mayor, el retablo renacentista con... bueno, la verdad es que la Catedral de Burgos es gótica, pero tiene elementos renacentistas y barrocos, porque lógicamente tardan tanto en hacerse las catedrales que van pasando por diferentes estilos. Pero bueno, tengo delante de mí el altar mayor. Detrás tengo el coro con la sillería de nogal. Y el busto yacente, bueno, no el busto, no, el cuerpo yacente entero del obispo Mauricio, que fue el que hace 800 años, en julio del 2000, del 1221, puso la primera piedra de esto que vemos aquí. ¿Qué había en la cabeza de aquellas personas que sabían que no iban a vivir a lo largo de toda su vida para ver el final de una obra como esta? Que normalmente pues no se acaba de acabar nunca. Como aquí hasta el siglo XVII anduvieron haciendo cosas nuevas. Y le fueron añadiendo el cimborrio y la escalera dorada de Diego de Siloé y otras tantas, hasta la tumba del Cid, delante de la cual me encuentro ahora mismo. El Cid, cuando murió, todavía nos había puesto una piedra de esta catedral y dio más vueltas que un tonto por toda España sus restos, hasta que finalmente hace 100 años vinieron a parar justo delante de donde me encuentro ahora mismo. Ya les digo, nada de los altares nos es ajeno, especialmente en día como hoy. En día en el que les vengo a contar que ayer había dos coordenadas fundamentales de la información en España. Una, la pandemia. La pandemia y sus ramificaciones, la vacunación, la selección española de fútbol, los tribunales que le han dado la razón, la Audiencia Nacional ha paralizado el plan de restricciones del Ministerio de Sanidad, obligando a Sanidad a plegar velas frente, una vez más, a Isabel Díaz Ayuso, que les ha vuelto a patear en el trasero. Es inaudito. ¿Quién mete en tantos líos a la ministra de Sanidad? Porque alguien le mete en esos líos. En el lío de la vacunación a la selección española de fútbol. No, a ver qué se creen estos niñatos. Pero vamos a ver, si tenéis vacunados a los deportistas que van a Tokio, lógicamente, y tenéis vacunados a los de la selección sub-21, ¿por qué no habéis querido vacunar a los de la Eurocopa? Bueno, pues se contagia Busquets. Ahora todo se complica, tienen que hacer los entrenamientos por vídeo, como si fuera la señorita Nazarre, aquella de los calentadores en las pantorrillas. Y ahora sí, ahora dicen que les van a vacunar con Janssen, que tarda de 3 a 4 semanas en hacer efecto. Que ya se habrá acabado la Eurocopa, pero bueno. ¿Quién le mete el lío? ¿O es la ministra de Sanidad la que le gusta meterse en esos líos? Pero bueno, la opereta de los indultos y el teatro sobreactuado, el teatro con afectación, pomposidad, artificio, el teatro cual si fuera una representación casposa del siglo XVIII, es el que ayer organizaron en un acto en Barcelona, con la presencia de Sánchez y de Pere Aragonés, en homenaje a Javier Godó, fíjense ustedes, el grande de España, quien lo parecía a ratos, solamente con su política, digamos que su política editorial, a veces tan vacilante como la de La Vanguardia, que ese acto con Sánchez y Aragonés coincidiera con la proclamación, vamos a llamar proclamación, ¿eh?, de una carta de Oriol Junqueras en La Sexta y en el diario Ara, en el que, con una gramática que deja bastante que desear, dijera que, bueno, en contra de lo que había dicho anteriormente, sí acepta los indultos y que reconoce que la unilateralidad no sirve para nada. Es decir, se lo pone fácil a Sánchez. Es allanarle el camino para que así Sánchez pueda indultarles y después montar la mesa de negociación en la que, insiste Junqueras, quieren hablar de la autodeterminación y de un referéndum pactado. Dos cosas que no contempla la legislación española y que Sánchez, por mucho que quiera, no puede entregar. Sánchez no puede permitir ninguna autodeterminación porque no nos puede, con la Constitución en la mano, robar al resto de los españoles algo que nos es propio, como es una parte del territorio nacional. Y segundo, un referéndum pactado en el que solamente una parte de los españoles, en este caso los catalanes, pudieran decidir sobre todo el territorio nacional, al fin y al cabo, que es retirar una parte del mismo. Si las dos cosas, además de que el sentido común no las contempla, no las contempla la legislación. Supongo que eso, si no lo sabe Sánchez, alguien se lo podrá explicar a Sánchez. Pero eso no hay mesa ninguna en la que se pueda hablar. Y también lo sabe Junqueras, claro que sí. El mismo Junqueras, que también ya en el 2016 decía que la vía unilateral no era la solución. Y que, sin embargo, solo un año después motivó, desde su vicepresidencia económica y otras leches, obligó a Puigdemont, a la opereta, aquello sí que también fue una opereta, la opereta de nombrar, de proclamar la República de los 8 segundos. Y después exiliarse, marcharse, fugarse y quitarse de en medio. Pero dice ahora que, aunque dijo en 2019 que los socialistas se podían meter los indultos por donde les quepan, que aunque lo mejor sería una amnistía, lo de los indultos tampoco es plan de despreciarlos. Que si les indultan, ellos salen de la cárcel. Y que está claro que el desafío unilateral ha fracasado, que hay que buscar un referéndum pactado a la escocesa y tal y que cual. Junqueras vuelve a mentir. Pero en este preciso momento afirma lo justo y lo necesario para que Sánchez pueda seguir con el paripé de los indultos. Y ya con esa aquiescencia de los presos, con la predisposición a aceptar indultos, aunque sea a regañadientes, el acto de Barcelona se convirtió en un desenfreno de diálogo cool, de germano, de estas cosas, y Sánchez con su lenguaje repajoleramente cursi.
Y el reencuentro solo se alcanzará con argumentos, sin duda alguna también con emociones, porque todas las tenemos, pero sobre todo con argumentos, con razones, con motivos, que nos hablen del camino que tenemos por delante todos nosotros y nosotras juntos.
Y juntas. Joder, que es que cuando habláis con el inclusivo, no hablo, no. Yo es que sé que es que hay que estar haciendo permanentemente ejercicios mentales para que no se te olvide la doblez del lenguaje, etcétera, etcétera. Esta doblez del lenguaje. Luego, cuando están solos, no hablan así. Cuando están solos, hablan normal. Y cuando hablan entre ellos, hablan normal. Hasta la ministra esta del niño, niñe, niñi, ñuñi, ñeñe. Pues ella también habla normal, o es que habla así en su casa. No, esto es el paripé de siempre, el reencuentro. ¿El reencuentro de quién? Porque en esa mesa de cesión política que vais a montar, solo estáis representados los catalanes separatistas y dejáis de un lado al resto de catalanes. No digamos ya a los socialistas a los que esto no les gusta, y no digamos ya a los millones de españoles que votan otra cosa. Es decir, si sumas a todos los españoles que no están de acuerdo con todo ello, indudablemente son una mayoría. Y hacer las cosas de espalda a esa mayoría tiene un nombre: traición. Y ahora a las 8:10 le cuento otras cosas en titulares.
Herrera en COPE.
Recuperación.
Quedan 20 días para que el pasaporte COVID entre en vigor en Europa, pero nuestro país ya lo acepta. En las últimas horas, unos 40 turistas europeos han presentado este documento en nuestros aeropuertos. Además, los residentes españoles que lo deseen pueden pedir el suyo.
Aviso.
Portugal amenaza a nuestro país con exigir pruebas PCR en la frontera terrestre si continúa esa misma exigencia por parte de España. Sanidad considera a Portugal zona de riesgo y no revisará la lista al menos hasta el 20 de este mes.
Partidazo de COPE, un error con consecuencias. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Mañana el gobierno vacunará a los jugadores de la selección española de fútbol después de lo que ha ocurrido con Busquets. La noticia es que no hay más positivos de momento y que hoy se mantiene un partido amistoso en el que van a jugar los sub-21 ante Lituania. El resto aislados, entrenando en solitario en la Federación Española de Fútbol. Los olímpicos sí se vacunaron. El gobierno dio el ok a la vacunación de la familia olímpica, pero no dio el ok a la vacunación de la selección española de fútbol. Una medida política de miedo. No se atrevieron a vacunar a los 25 jugadores que tienen que ir a la Eurocopa, porque evidentemente podía resultar una medida antipopular, pero claro, los olímpicos era otra cosa. Un error de bulto. Igual unos que otros, deportistas de élite que van a representar a nuestro país en las competiciones más importantes de este verano.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas van a seguir subiendo, salvo en Galicia y en Asturias. Cielos despejados en la mayor parte de la península, aunque se esperan algunas nubes en Canarias y también en el interior peninsular. Ya por la tarde hay avisos amarillos de tormentas en el sur del sistema ibérico y además en el interior de la Comunidad Valenciana.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Os tengo que hablar de Berti porque, además, mira, da igual desde dónde nos estés escuchando, desde tu coche, ya de vacaciones, desde casa, lo que está claro es que este verano te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso, en Berti te lo quieren poner muy fácil dándote un 40% de descuento al contratar y dejándote fraccionar tus pagos como tú quieras, como desees. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en berti.es sin necesidad de llamar o desplazarte, ¿no? Berti, tu aseguradora digital. Así es Berti.
Miremos al día de hoy, lo miramos con los ojos de Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro a Oriol Junqueras metiéndose el indulto donde le quepa, como le dijo él a Sánchez hace apenas un par de años. Y cuando llegue el momento, se lo meterá en el bolsillo de la chaqueta, que para eso es tan amplia. Además, asegura que renuncia a la vía unilateral para llegar a la independencia. El gobierno aprovechará esta jugada tramposa de los republicanos catalanes para montar otra gran parodia con una campaña de propaganda que haga remontar a Sánchez. Naturalmente estamos ante un teatrillo para calmar los ánimos y apuntalar la Moncloa, que no pasa por su mejor momento. Lo importante es conseguir que en las próximas generales no caiga este gobierno para tener el tiempo suficiente que permita que Cataluña alcance la independencia o algo muy parecido. Aún le quedaría a Sánchez una legislatura entera para hacer olvidar a los españoles que lo que él llama reencuentro no es otra cosa que privilegios desmedidos. Junqueras le ha ofrecido un agujero de salida de la ratonera en la que se encuentra el presidente para que pueda coger aire. El problema es que, a pesar de las buenas palabras, estamos donde estábamos. La parte más floja de la cuerda sigue siendo la que sostiene Sánchez, a duras penas. Y está en manos de los rufianes, que van a sacarle hasta los hígados, nuestros hígados, por supuesto, con tal de seguir contando con su apoyo parlamentario. Estamos ante un verdadero test para saber si los españolitos del Ebro para abajo están dispuestos a seguir tragando con las múltiples farsas con las que se adorna Sánchez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jugamos con España. Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
En un barco pirata me escapo. Comienzo mi increíble relato. Cuando el sol se va triunfante, vuelo a lomos de un elefante. Veo entre altos nubarrones un castillo y torreones. Creo que sueño. Me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Hola, Ana Martín. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Están los Gorges, Gorge Vilches. Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Y Gorge Bustos, que sigue aquí.
Aquí sigo.
Vamos a ver, Vilches, una primera mirada a este buen samaritano que es Oriol Junqueras. Sí.
El amigo Junqueras. Fíjate que yo creo que más que Junqueras, que está cumpliendo con su labor, que es poner contra las cuerdas a Sánchez y a la democracia española para conseguir sus intereses, a mí lo que me preocupa es Sánchez, porque es el representante del gobierno de la nación, ¿no? Y cómo mienten y cómo falsean con su retórica lo que están haciendo, porque si realmente fuera para resolver una cuestión histórica y con sentido de Estado, primero, respetarían al Poder Judicial y segundo, contarían con la oposición para que estén representados todos los intereses de España, no solamente el interés de Sánchez.
Para Ana Martín.
Bueno, yo creo que lo que se vio ayer, estamos ante un punto de inflexión en la legislatura, con Sánchez abrazándose a Junqueras con la misma urgencia y necesidad que lo hizo a Iglesias después de la repetición de las elecciones de noviembre del 19. Pero a nadie se le puede olvidar que Esquerra no es Esquerra sola, es Esquerra y Junts, lo hemos visto en la reedición, en esta especie de secuela del Govern, y que cuando Esquerra tenga que elegir, lo ha hecho hasta ahora, pues siempre elige a los mismos.
¿Y para Bustos?
Yo me imagino a Junqueras en la cárcel ya a puntito de salir diciendo: no me puedo creer que estos españoles sean tan imbéciles que vayan a volver a picar. Y es exactamente lo que va a pasar. Es decir, lo que pasa es que Sánchez, yo no creo que lo esté haciendo porque piensa que Sánchez, que Junqueras ha convertido al constitucionalismo y va a dejar de darle problemas. No, Sánchez sabe que Junqueras le va a engañar y Junqueras sabe que Sánchez le va a engañar. Son dos pícaros intentando beneficiarse mutuamente a ver quién traiciona primero al otro.
Bueno, ahora son y 19, las 8. Tony, ¿qué es Millo Smart?
Pues yo te lo voy a explicar. Mira, si tenéis un hijo con miopía, hay que quedarse con este nombre que puede cambiar la vida de los más pequeños: Millo Smart. Millo Smart son unos cristales para las gafas de los niños miopes que, gracias a una nueva tecnología, ralentizan la progresión de la miopía. Utilizar este tratamiento en las lentes durante la infancia y adolescencia va a ayudar a evitar que nuestros hijos desarrollen complicaciones visuales más severas. Así que vela por sus ojos. Consulta a tu óptico de confianza sobre este tratamiento o localiza el centro certificado Millo Smart más cercano en millosmart.es. También lo puedes saber. Ora, Olla y Millo Smart ayudan a los niños a ver mejor. Qué importante es esto, ¿eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más, inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Hay algunas cuestiones más interesantes esta mañana, Pilar?
Pues mira, Herrera, te cuento que la decisión de Marruecos de excluir a los puertos españoles de la operación Paso del Estrecho en favor de los muelles franceses e italianos ha causado el enfado del gobierno de Andalucía, porque supone pues una gran pérdida para muchísimos negocios y empresas de esta comunidad. Imagínate, esa operación supone que pasen por la comunidad andaluza más de 700.000 vehículos y más de 3 millones de personas, lo que tiene sin duda una gran repercusión económica. Para que nos hagamos una idea, solamente en repostaje, la pérdida asciende a 85 millones de euros. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, reclamaba ayer al Ejecutivo que ejerza su peso dentro de la Unión Europea para poder negociar estos asuntos y que no se deje arrastrar. ¿Cuál es la postura, entre tanto, del gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas, de la crisis abierta por lo del líder del Frente Polisario y todo lo que ha pasado posteriormente en Ceuta, pues no quiere más líos con Marruecos y ha aceptado la explicación oficial del gobierno de Rabat, que asegura que la negativa a incluir a España en esa operación de Paso del Estrecho se debe a razones sanitarias derivadas de la pandemia, igual que el pasado año. Hemos hablado con Hamed Khalifa, es el presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes en España, y nos cuenta que esta situación está afectando especialmente a los marroquíes que viven en nuestro país y que contaban con viajar a Marruecos este año, después sobre todo de que el año pasado, en 2020, no lo pudieran hacer. Imagínate el rodeo que tienen que dar si quieren viajar en barco y tienen que salir desde Francia o mucho más, incluso desde Italia. Les queda el recurso del avión, aunque es una opción mucho más cara si viaja una familia entera.
Solo se permitirá a los ciudadanos marroquíes viajar a Marruecos con una PCR de menos de 48 horas a través de algún aeropuerto, cualquier aeropuerto, incluidos los aeropuertos españoles, y por vía marítima solo se podrán utilizar los puertos de Francia e Italia. Entonces, para los ciudadanos marroquíes que están en España va a ser un poco difícil, va a ser imposible viajar en barco dentro de la visión que siempre hemos tenido de la operación Paso del Estrecho, pero sí que pueden tener la posibilidad de viajar en avión.
Pues el hecho de no poder viajar con tu coche al puerto de Algeciras o al de Tarifa, por ejemplo, y allí coger un ferry, va a provocar que muchas familias marroquíes que se residen en España no puedan viajar a su país de nuevo este año, como decíamos antes. Además, lo del avión no da muchas garantías después del lío que se formó en Semana Santa, cuando Marruecos, sin avisar, cerró las fronteras y dejó atrapados allí a miles de personas que estaban de paso, muchas de ellas turistas españoles.
Incluso ahora facilitando el acceso a través vía aérea, también hay mucho miedo de que igual la gente dice, y ahora sí vamos a Marruecos y se cierran las fronteras, ¿qué va a pasar? Porque la gestión que se ha hecho antes tampoco era como ejemplar, se avisaba 3 horas antes y la gente no le daba tiempo para salir.
Si está buscando directivos o perfiles altamente cualificados para su empresa y no sabe por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, le ayuda a seleccionarlos. Descubra cómo le pueden ayudar en Randstad.es. Ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Tu mirada quiere sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y tendrás todas las gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Solo hasta el 16 de junio en tu tienda o en generaloptica.es. General Óptica. Tu mirada eres tú.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, hoy la Comisión de Salud Pública estudia un par de asuntos de los que dan que hablar.
De lo que interesa al personal, hoy se analiza si es factible vacunar a los españoles en el lugar donde vayamos a pasar las vacaciones si nos coge allí el momento del pinchazo. En principio parece que sería más fácil con la segunda dosis, pero todo dependerá de la voluntad de superar la maraña burocrática del sistema autonómico. Y luego también se va a dar el visto bueno a la vacunación urgente de la selección española de fútbol a 5 días de la Eurocopa, y todo después de no haberlo hecho como sí se hizo con los Olímpicos. El positivo de Busquets y la cuarentena del resto del equipo mantienen a la selección en una situación caótica.
Segunda, sectores como la hostelería respiran este martes un poco más tranquilos tras la otra rectificación de sanidad.
Le van a dar una vuelta al plan de restricciones que la Audiencia Nacional ha suspendido tras un recurso de Madrid. La ministra Carolina Darias había insistido en que las restricciones eran de obligado cumplimiento, pero visto lo visto, ahora Sanidad asegura que solo eran orientaciones y que van a buscar un mayor consenso. Entre tanto, la incidencia ha bajado a 115 casos y salvo Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana, todas las autonomías ya están vacunando al colectivo de 40 a 49 años.
Tercera, en lo que anda también mucha gente hoy es en los exámenes de la EBAU o antigua selectividad.
Día grande para miles de estudiantes, pero también para sus familias. Y es que hoy arranca la EBAU en hasta 9 autonomías: Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria, País Vasco, Baleares y Cataluña. Precisamente en Cataluña hay polémica porque se niega a entregar los exámenes en otro idioma que no sea el catalán, a pesar de que los tribunales han dictaminado que también debe hacerlo en castellano y aranés.
Cuarta clave, en el plano político, Cataluña y los indultos seguirán siendo objeto de análisis.
Hoy la cadena COPE está contando que los indultos del 1 de octubre podrían ser una realidad en cuestión de 15 días, y más después de que Moncloa haya valorado muy positivamente la carta de Oriol Junqueras, en la que ha dado a Pedro Sánchez lo justo para mantener el relato sobre la utilidad de los indultos. El líder de Esquerra dice ahora que sí aceptaría el indulto y reconoce que la vía unilateral fracasó, por lo que insistirá en pactar un referéndum soberanista que también sería ilegal.
Bueno, y la quinta clave la trae Ángel Expósito, que hoy va sobre eso que llaman las comunidades históricas, que dicho desde Cádiz, pues tiene su guasa. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. La verdad es que, hombre, tú tampoco estás en mal sitio para hablar de historia, ¿eh?
Hombre,
imagínate. Es que yo, mira, me hierve la sangre y me lo tomo medio a pitorreo, porque si no te cabreas más de lo necesario. Pero claro, cuando uno oye hablar de la historia, las comunidades, los derechos adquiridos, y claro, y te plantas en el estrecho de Gibraltar, y miras Algeciras, y la historia de Ceuta que está ahí enfrente, y en Tarifa piensas que eres Guzmán el Bueno, en Sanlúcar piensas lo que entró y salió por allí, o Medina Sidonia, y piensas en Alatriste, en Bolonia, en Trafalgar, en Caños de Meca, en Zahora, ojo a lo que están encontrando, por cierto, en esa playa de Caños, entre Trafalgar, Zahora, hacia Tarifa, lo que están encontrando ahí abajo de épocas prehistóricas y romanas. Mira, estuve pensando y pasé por la puerta ayer del pabellón de marinos ilustres en San Fernando. Y no te digo nada, en mi castillo de Santipetri, en el Pinar de los Franceses, en Cádiz y en la Constitución o el Puente de Zuazo. Mira, es una vergüenza lo que estamos haciendo en esta España de las autonomías, con el desprecio suicida, Carlos, a la historia, que así se explican muchas cosas. Mira, hemos hecho el programa en Cádiz estos días, hemos estado encantados aquí, como quien dice, en mi casa, y hemos hablado mucho de pesca en concreto, porque uno habla de economía, de alta política, de diplomacia, y se nos olvida la peña que se tira todas las madrugadas pescando enfrente de tu casa y en la esquina de Doñana, uh-huh, o que se tiran desde el puente de Conil y Barbate hacia Marruecos, ¿no? Bueno, pues mira, Alfonso Reyes es patrón mayor de la cofradía de Barbate y nos ha explicado cómo es la relación de un pescador con Marruecos. Mira qué interesante, yo no lo sabía.
Somos la moneda de cambio. Nosotros, la pesca es la que siempre se habla, que si Marruecos, los 40 millones que cuesta anualmente, que está costando 40 y pico este año, y realmente nosotros lo que queremos es pescar, ir a Marruecos a sacar el mayor producto posible, donde muchas veces pues nos vemos que estamos coartados y estamos, como en estos momentos ahora mismo, desconcertados y con una incertidumbre muy grande de lo que te pueda pasar.
Ojo con lo que tienen que hacer de las hipotecas, de pescadores marroquíes en los barcos, tienen que dar el 10%, el 10% de lo que pescan allí, que no es el 10, que se quedan hasta el 20, ese sí que es la verdadera diplomacia. En fin, Carlos, que desde el puerto de Santa María, con los que hicieron las Américas, desde la Cádiz constitucional, hoy más que nunca y con la que se nos avecina, viva la Constitución, Carlos.
Y que viva como mínimo hasta las 7 de la tarde de hoy.
Venga, en la hombre, hasta ya puesto hasta las 11:30. Ya, te digo.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta luego, Tron. Chao. Disfruta.
Cooper Vision, su salud visual.
Y hoy, Herrera, nos hacemos una pregunta. Es si sabemos realmente cómo evoluciona la miopía en nuestros hijos. Bueno, la miopía ocurre cuando el globo ocular es demasiado largo o tiene demasiada capacidad de converger la luz y significa que se necesitan gafas o lentes de contacto. Por lo general, la miopía se desarrolla durante la infancia y la graduación tiende a aumentar durante los años escolares a medida que los ojos continúan creciendo.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias MySight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Aquí están, damas y caballeros. Bueno, aquí no están, aquí estoy yo. Pero están también en el aire de la cadena COPE, los Gorges, Gorge Bustos y Gorge Vilches, y Ana Martín, la Catedral de Burgos, debajo del Cimborrio. Catedral que yo me imagino que conocéis, si no al dedillo, más o menos. Quiero decir que en alguna ocasión, si habéis pasado por Burgos, habéis entrado a ver esta Catedral Metropolitana de Santa María, o no, bueno, Ana Martín sí, seguro.
Sí, hombre, sí, he entrado. Date cuenta que yo, siendo de Valladolid, es una ciudad vecina y hermana. Así que sí.
¿Y los Gorges tal cual o algún Gorge tiene que venir todavía, lo tiene pendiente?
Hombre, no, hombre, lo conocemos muy bien, pero hay que, a catedrales como la de Burgos hay que peregrinar mínimo una vez al año, ¿no? Para que no se te olvide sobre todo el Cimborrio, ¿no? Que es una, decía Cervantes de ese Cimborrio, que es una obra más divina que humana, que parecía hecha por no por hombres. Y es verdad que la Catedral de Burgos, de las góticas, bueno, hay discusiones, ¿no? Esto también puede alentar la conflictividad interautonómica. Algunos se pelean por si es la de León, si es la de Burgos, la de Mallorca. Hay tantas buenas catedrales, pero Burgos desde luego estaría en el top 3, ¿no?, del gótico español.
Sí, seguramente.
Yo no la he visitado todavía, pero bueno.
Pero sabes, bueno, Vilches, no, pero puede
espera,
ser
espera,
eso,
espera, espera. Espera, porque claro, como yo sabes que también soy historiador, entonces cuando me citas la Catedral de Burgos, lo que me viene a la mente, me vais a perdonar, es un suceso truculento que tuvo a las puertas de la catedral en estos momentos en que el pueblo se enfadaba, digamos, y cogieron al gobernador civil de la ciudad, empezaron a empujarle, a insultarle. Le acabaron dando de navajazos, le descuartizaron y luego le pasearon por la ciudad. Afortunadamente esos tiempos han pasado, pero bueno, es la memoria del historiador, lo siento. ¿Qué vamos a
hacer? Pues aprovecha ahora porque luego el invierno allí es durillo, ¿eh? O sea que, Jorge, yo te diría que aproveches ahora el buen aproveche, tiempo, ¿no?, para visitarla, sí.
Claro, no, pues te digo una cosa.
No solo la catedral, la ciudad.
Ayer que hacía en Burgos una temperatura de verano, de calor, de... por la tarde, vamos, que no pega a lo que tienes asociado con la ciudad, ¿no? Sin embargo, aquí dentro de la catedral el fresquito es... Menos mal que me eché una rebequita.
Es por la piedra, ¿no? La piedra gótica y da un poquito de frescor.
Y aquí, como buena catedral, claro, las catedrales tardaban tanto tiempo en hacerse, van superponiendo algunos estilos, ¿no? Y pasamos de lo gótico esencial a lo flamígero, al renacentismo.
Y tienes el papamoscas ahí, que es un autómata muy famoso, de un reloj renacentista que mueve la boca, ¿no?
Exacto, y el que da las horas en la ciudad de Burgos. Bueno, luego hablaremos con el arzobispo. el arzobispo de Euros. Vamos a ver, el obispo de la independencia... Hecha, salva,
está bien
salva
definido, hecha. Está bien sí. definido eso, sí.
Salva hecha la verdad, las diferencias, es Oriol Junqueras. ¿Alguien de vosotros se malicia que efectivamente este pacto teatral estaba ya urdido, incluso antes, hay algunos que dicen incluso antes de que el Supremo redactara la sentencia? No os preocupéis, si hay sentencia condenatoria, que la habrá. Yo os indulto y entre todos nos hacemos un favor. ¿O no? ¿O es imaginación de algunos?
Yo creo que no. Tenemos dos declaraciones que podemos hilar para ese relato. Una, si os acordáis, de Miquel Iceta, cuando dijo en su momento, y no hace ya tiempo, que no vería mal los indultos. Y el segundo episodio, no tan lejano, de hace 3 semanas, cuando Yolanda Díaz dijo: ahora empieza la legislatura, ahora empieza el verdadero gobierno. Y claro, después de 2 años en los que hemos pasado por la negligencia del Ejecutivo de Sánchez en todos los aspectos, el sanitario, el económico, el de política exterior, ahora quieren iniciar una política del olvido y acogerse a dos cosas. Una, al Sánchez pacificador, y para generar esa imagen Sánchez hará lo que sea necesario, y ahí Junqueras y sus amigos lo saben perfectamente, con el PNV mirando desde lejos, y por otro lado, la distribución de los millones que vengan de Europa. Y en el caso que nos compete, claro, Sánchez entra en una mesa de negociación como no se entra nunca, es decir, dando la razón al adversario y estando dispuesto a ceder en todo. ¿Y en qué cederá? Pues en alguna medida, en alguna especie de amnistía o de visto bueno a todo lo que llaman ellos, entre comillas, presos políticos o perseguidos por el Estado español, y luego algún tipo de referéndum. No nos asombremos de que vayan a un nuevo estatuto, o un estatuto como el que Zapatero prometió en su día, que les asegure un poder judicial propio, un sistema de financiación propio, que rompan la administración tributaria, que dejen el español como una lengua extranjera y que les defina como una nación política, porque es el siguiente paso del independentismo. Una vez que se haga de forma legal o que se reconozca que es una nación política, el siguiente paso es la independencia.
A mí, hilando con esto último que dice Jorge, me inquietan muchas cosas de esto, pero lo que más me inquieta es precisamente a dónde quiere ir a parar Pedro Sánchez. Porque de Sánchez conocemos la táctica, los indultos, la reforma del delito de sedición, la reactivación de esa mesa bilateral de diálogo. Pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el fin último? ¿Cuál es el plan para Cataluña? Porque el de Junqueras lo conocemos muy bien. Lo explicitó ayer perfectamente en esa carta en Ara y en La Sexta, que es la vía escocesa, un referéndum
pactado.
Ampliar la
base hasta que sea inevitable.
Pero ¿cuál es el plan de Pedro Sánchez, si es que realmente lo tiene? Claro, es que aquí no estamos ante un proceso que cada uno esté en una esquina del cuadrilátero, por así decirlo, y vayan dando pasos en común hasta juntarse en el medio. Es que aquí todas las cesiones van a tener que venir de la misma parte, porque si no, el independentismo para este viaje no hacía falta alforja, sino no va a hacer ninguna, no tiene intención más allá de la de reconocer, bueno, pues que probablemente la vía unilateral no fue la acertada. Eso en lo que se refiere a Esquerra, porque Junts no ha dicho nada de eso, y en reconocer que han de ser una mayoría mayor, que es algo, a mi juicio, importante que dijo ayer Junqueras en esa carta. Pero yo no sé, es que no sé siquiera si esto es dar patadas hacia adelante a un balón o realmente Pedro Sánchez tiene algún plan, algo.
Bueno, tiene un plan,
mente para Cataluña.
Tiene un plan que es la supervivencia personal. Es decir, desde Zapatero, desde Zapatero sabemos que el socialismo dio un giro hacia la alianza estratégica con los nacionalismos periféricos de toda la Haya para poder, porque es por una pura suma aritmética, pensaron que era la única manera de ganar al PP. En ese momento el PP no estaba partido en varios partidos, sino que, bueno, era una fuerza que era invencible en las urnas porque no estaba fragmentada, evidentemente. Entonces el socialismo de Zapatero lo asume y luego construye en torno a esa estrategia de poder todo un argumentario que dice que los nacionalismos periféricos son más democráticos que porque obtuvieron la represión de Franco, todo mentira, claro, pero bueno, la lengua se fue casi extinguida por el centralismo, que en parte es verdad, que bueno, sabemos lo que fue el centralismo franquista, bien, todo esto, vale, pero asumir que esto es el único programa posible para la supervivencia del socialismo, parecía que en el 2017 se vivió un momento de reagrupación constitucionalista, que de hecho se vivió. Acordaos que el 155 se pacta entre los tres partidos constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos, y que parecía que Sánchez, bueno, pues iba a asumir que el PSOE efectivamente tenía que estar en la defensa de la Constitución, y sin embargo, semanas después da la moción de censura y se suma al separatismo, acepta sus votos, y ahí teje una alianza de la que es rehén para los restos. Y en eso estamos, es decir, no es solo porque haya pactado, como ha explicado antes Herrera, que es exactamente lo que ha pasado, que no es solo porque haya dicho, oye, vamos a llevarnos bien, nos conviene a ti salir de la cárcel y a mí seguir obrando con tus 13 escaños en el Congreso, sino porque la siguiente legislatura, si hay otra investidura de Sánchez, tampoco hay otra forma de que salga si no es con los votos de Esquerra. Es decir, que es una alianza de poder, pero al mismo tiempo el precio que se hace por la supervivencia de Sánchez en el poder es el deterioro de la imagen internacional de la justicia, porque va a ser revolcada por el suelo cuando un presidente indulta, es decir, deja sin efecto la sentencia del juicio más importante de la democracia, lo que está haciendo es proyectar al exterior, aparte de dejar con el culo al aire nuestros diplomáticos que intentan explicar lo de Cataluña desde hace años y que ahora reciben un golpe traidor, pues muy difícil, porque cómo vas a hacer pedagogía si tu presidente, primero tuvieron un vicepresidente con coleta que llamaba franquistas a los jueces y ahora tienes un presidente que indulta, pues evidentemente el prestigio del Supremo queda arrastrado por el Ejecutivo en el exterior y nuestra acción diplomática pues muy dañada, ¿no? Pero claro, ese es el plan, cuando todo lo subordinas al poder, pues da igual los efectos colaterales que eso tiene sobre el debilitamiento del Estado.
Y eso pero es Jorge, lo que siguiendo tu razonamiento, porque el sanchismo es una vuelta de tuerca del zapaterismo y el plan era el siguiente.
Pero con peor, peor porque por medio ha habido un golpe. A Zapatero por lo menos no salió con gente que había declarado la independencia.
Por supuesto,
estaban en ello.
Sánchez es tan listo que ha conseguido convertir el golpe en un defecto del Partido Popular, porque fue un golpe contra el Partido Popular, no un golpe contra el Estado. Pero fíjate, el plan es, si ellos consideran, como podemos ver en las distintas elecciones, en la serie histórica electoral española, que los nacionalistas consiguen entre 30 y 35 diputados de forma sistemática, porque no bajan ni suben, se mantienen estables. Tienes un plus siempre en cualquier elección de 30 a 35 diputados que los puedes sumar a la izquierda siempre que el PSOE acceda a las demandas nacionalistas, con lo cual la alternancia en el poder se dificulta mucho más. Ese es el gran pacto. Para que la alternancia sea posible, la derecha, en este caso el Partido Popular y Vox, tienen que conseguir siempre mayoría absoluta, lo cual pues es complicado si está dividida. Así que el negocio, la táctica, el objetivo es ese, ir cediendo. ¿Por qué? Porque se consigue una nueva mayoría que pone en marcha una nueva política, en realidad un nuevo régimen por la puerta de atrás, con una nueva clase política dominante que además deslegitima a la oposición. Porque ahora tanto el gobierno como sus terminales mediáticas están diciendo que a ver qué hace el Partido Popular en todo esto, que es lo que preocupa. Pero
como si hubiera habido un gran giro por parte de Junqueras, él está diciendo lo de siempre. Señores, claro. fue un fracaso del 2017. Hombre, claro que fue un fracaso. Estoy en la cárcel, ¿cómo no va a ser un fracaso? O sea, no ha dicho nada, no se ha convertido al constitucionalismo. Ha dicho que fue un fracaso táctico y que va a seguir con su idea de la independencia de Cataluña, pero con más...
Hombre, Jorge, pero pensar que lo de ayer no fue nada. A ver, él reconoció por primera vez, aunque...
Hombre, no dijo lo de los indultos, que indultos se los metan por el tal. Ya,
exacto,
bueno,
que los indultos
es el único
son un
cambio.
Paso y es evidente que era poner una alfombra roja o facilitar esa negociación de cara a la opinión pública y de cara al propio Partido Socialista y a las dudas internas que podía haber, porque ayer hubo algún presidente regional bastante escéptico con esta negociación, como Guillermo Fernández Vara, que rápidamente salió a aplaudirla. O
claro,
sea que
porque
evidentemente es que fue un gesto significativo.
Es que el gran problema que tiene Sánchez, el problema que tiene Sánchez es cómo vende esto al resto de españoles. Es decir, cómo puede pretender que existe una cesión o por parte de los independentistas y de los golpistas para que él acceda a sentarse con ellos y a ceder cosas. Estos son gestos porque en realidad no hay ni un arrepentimiento ni un perdón. Pedimos perdón por violar la ley, sino te dicen, de momento no lo vamos a violar porque os sentáis con nosotros y vamos a seguir avanzando en nuestro procés, en el proceso de independencia. Pero la carta, esta carta cursi, ha sido una ayuda a Sánchez para poder venderlo al resto de españoles.
Bueno, pero tiene que vendérselo a la Sala Tercera del Supremo, y no solo a todos los españoles que se declaran contrarios al indulto, sino a los... Porque esto del indulto en masa es anticonstitucional. O sea, a ver, ¿cómo consigues argumentar jurídicamente con el informe demoledor del Supremo en contra y de la Fiscalía en contra, cómo consigues argumentar que eso de ir indultando a condenados por sedición todos de golpe no es inconstitucional? Porque el indulto colectivo es una amnistía y la amnistía está prohibida por la Constitución. A ver cómo jurídicamente argumentas eso.
Lo harán. Salvando este asunto sobre el que volvemos luego después de las 9:30, si queréis. Esto de que se vacunase a todos los olímpicos, pero no a los jugadores de la selección española.
Absurdo.
Y después de que uno caiga, decidan vacunarles a todos, aunque realmente esta vacuna no acabe de tener efecto durante el tiempo que van a jugar la Eurocopa.
Ese es el miedo a la, es el miedo al populismo. Es decir, es lo que pasó también con las autoridades. Yo dije una vez, yo no soy sospechoso de un amor excesivo a Pedro Sánchez, pero yo dije que Sánchez debía ser vacunado, igual que el rey de España, igual que la reina, igual que los ministros. Es decir, no podemos estar en la cosa. Es verdad que hubo en Murcia una serie de dimisiones por este tema, la picaresca de colarse la vacunación, la gente le cabrea, porque España es un país muy igualitarista, y le cabrea que unos más y otros menos y tal, vale, bien. Pero hay que aceptar, los hayas votado o no, que ciertos representantes institucionales, empezando por el jefe del Estado, pues deben estar vacunados por una cuestión de pura, no sé cómo decirlo, si nos creemos la dignidad asociada a otra cosa, es que claro, se gestione de tal manera que uno pierda el respeto institucional, pero por eficacia también. No puede ser que caiga un ministro, se aísle al día siguiente. No, yo creo que desde el principio de que se encontró la vacuna tendríamos que ser capaces los españoles de asumir que nuestros representantes pues puedan estar vacunados. Y oye, los futbolistas en otro ámbito, ¿verdad? Pero bueno, también son nuestros representantes en la Eurocopa. Oye, pues que se vacunen, pero que se anuncie con transparencia y se asuma. Oye, vamos a explicar por qué tienen que estar vacunados. Por esto, por esto,
pero,
por esto.
Pero ¿sabes por qué? Además, porque ellos han cogido el monopolio de la vacunación, claro. Sánchez quería ser el vacunator, ¿no? Y han impedido que empresas privadas, instituciones académicas, universitarias, colegios, las federaciones cojan a los suyos, se gasten su dinerito y se aseguren que esos trabajadores van a estar ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque han querido monopolizarlas, no han dejado que nadie acceda a eso con lo baratas que son las vacunas.
No, a ver, yo quería decir que hay una diferencia importante entre la vacuna de los jugadores de la selección y la de los olímpicos, y es que los olímpicos fue un acuerdo firmado por el Comité Olímpico Internacional a través del gobierno de Japón con la farmacéutica Pfizer, que donó vacunas para todos los jugadores olímpicos de todos los países, y se hizo así. En este caso es una excepción, la primera además que permite el Ministerio de Sanidad, después de 5 meses de vacunación, que la primera excepción que se haga sea con unos jugadores de fútbol que rondan los, no sé, 20, 30 años en el mayor de los casos. ¿A mí qué queréis que os diga? Me chirría, porque como decís, no sé, tal vez habría sido mejor hacer excepciones al inicio con, bueno, gente que realmente o representa instituciones necesarias para este país, fútbol, como es la propia jefatura del Estado,
eso,
unos 5 meses
Ana,
después, y que la primera excepción sean
los futbolistas. No son una alta magistratura del Estado, pero cumplen una función social. Es decir, la gente también vive de ese tipo de...
Y también Juanma Moreno, que ha estado el presidente,
supuesto,
de Andalucía, que ha estado ahora mismo confinado durante 10 días.
Pero eso antes, claro, eso antes decir, que todos. Por eso digo yo que...
No,
que
es que esto
que
ha sido... Es que ayer se reincorporó. ¿Qué es más importante? ¿El presidente de una comunidad como puede ser la Andaluza o cualquier otra?
Absolutamente que es más, pero tenemos un problema en España con la concepción y la susceptibilidad del privilegio. No, es que no, a veces hay que asumir que el trato debe ser desigual en algunos casos muy contados y que se expliquen con transparencia. Otra cosa es que te vacunes por detrás, ya escondidas.
Bueno, ahora me van a permitir, porque para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia... Vamos a ver qué plantearemos hoy con CaixaBank y Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues mira, el plan de hoy es el apoyo a la mujer. Hoy y cada día, por supuesto. ¿Sabías que España encabeza el ranking de paridad de su entorno europeo en mujeres emprendedoras? 9 mujeres emprendedoras por cada 10 hombres. Es una cifra que supera la media europea de 6 mujeres por cada 10 hombres emprendedores.
Buena noticia, pero además de querer emprender, necesitarán herramientas para poder desarrollar faceta empresarial, ¿no?
Efectivamente, Herrera, CaixaBank ha lanzado la quinta edición de sus premios Mujer Empresaria CaixaBank, que reconocen el talento y la excelencia profesional de 14 empresarias líderes en España, que son referentes por su trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador. De entre las mujeres galardonadas, en la primera fase territorial, CaixaBank va a elegir a la ganadora nacional del galardón, que va a ser una de las representantes españolas en los premios internacionales iWeek.
¿Y cuándo termina el plazo para presentar candidaturas?
Pues tienen de plazo hasta el 21 de junio para presentar esas candidaturas del premio Herrera.
Bueno, la diversidad, la meritocracia, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento son algunos de los pilares de la cultura corporativa de CaixaBank.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 209 en el primer sorteo, el 835 en el segundo y el 946 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.